Metrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes, su voz es una de las históricas del sindicalismo agrario. Aún ni siquiera había empezado la democracia cuando Julio López se inició en la vía de la reivindicación. Lleva 22 años como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA. Muy buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Elena.
Y bienvenido a tu casa, casi.
Los Muchísimas gracias.
Es Radio Castilla y León.
Así me siento, muchas gracias.
La primera pregunta es, ¿cómo se encuentra después de haber tomado esta decisión?
Bueno, me encuentro bien. Porque he tomado una decisión muy meditada, una decisión muy responsable, y aunque tengo que reconocer que no ha gustado a muchísimos compañeros esta decisión, pero creo que es una de las pocas veces que voy a ejercer la autoridad como secretario general en mi organización para decir, ha llegado la hora y por lo tanto yo me aparto y que venga otro compañero o compañera, lógicamente, a coger la responsabilidad.
Han sido muchos los que le han pedido que dé marcha atrás.
Sí, la verdad es que muchos. No, posiblemente haya sido por cariño, haya sido, bueno, otros por comodidad, otros, en fin, otros pues lógicamente habrán reconocido el trabajo.
Y por valía, seguro también.
Sí, bueno, pero bueno, eso ya está dentro de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es una satisfacción, ¿no? Después de un periodo tan largo. Bueno, pues que puedas dejar las cosas ordenadas, que puedas dejar, la organización bien, y además que tengas compañeros que están comprometidos y que lógicamente van a asumir la responsabilidad que les toque a cada uno de ellos.
¿Cómo ha cambiado el sindicalismo agrario en estos años? Lleva 22 años como secretario general de UPA, pero ya desde mucho antes en este mundo sindical.
La verdad es que ha cambiado mucho porque sí es cierto que cuando yo empecé en el sindicalismo agrario en la comarca de La Moraña, de la mano de un amigo, un compañero, un amigo de Nacho Senovilla, ¿no? Es el responsable de que yo esté aquí, ¿no? Al cual le tengo mucho que agradecer y mucho que reconocer, ¿no? Porque será una de las personas más valiosas en el sindicalismo agrario de este país. Y no cabe ninguna duda que el cambio ha sido tremendo, pero también han cambiado, lógicamente, las políticas, han cambiado las circunstancias. Cuando nosotros empezamos cuando llega la democracia, ¿no? En la preconstitucional, por decirlo de alguna forma, no era lo mismo tener que reunirte con agricultores y ganaderos para hablar de tus problemas, y para organizar un poco el sector y hacerlo en las paneras, en algunos casos en alguna sacristía, que en las bodegas, que hacerlo, como lo hacemos ahora, ¿no? Es decir, con luz y taquígrafos, ¿no? En sitios que son públicos. Ha cambiado mucho, pero también hemos cambiado mucho los agricultores, han cambiado nuestras explotaciones, han cambiado las políticas. Es decir, yo creo que todos nos hemos ido adaptando de alguna manera a los nuevos tiempos y yo tengo que decirlo claramente que he formado parte también de ese cambio o he propiciado o he tratado de propiciar ese cambio a los agricultores y ganaderos, a nuestros afiliados, ¿no? Con formación, con tecnología, porque la modernización es mucho más que comprar un tractor grande y moderno, comprar grande maquinaria, ¿no? Y sobre todo, siempre hemos tratado de transmitirle la responsabilidad, lo que suponía ponerse al frente de una explotación, de una pequeña empresa, ¿no? Y en definitiva, yo creo que ha cambiado y ha cambiado para bien, aunque lamentablemente, después de tantos años, todavía sigamos hablando casi de los mismos problemas. Esto es curioso, ¿no? Y esto, creo que quien menos han cambiado, lamentablemente, son aquellos que los políticos que están en los órganos de gobierno, de dirección de un país, de una comunidad autónoma, los que aplican las políticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso está la reivindicación y para eso está la lucha.
Han cambiado los agricultores, ha cambiado el sindicalismo, los problemas siguen siendo los mismos. ¿Cómo ha cambiado Julio López? ¿Si ha cambiado en estos años?
Yo La verdad es que a mí mismo no me puedo valorar en cómo he cambiado, ¿no? O cómo no he cambiado. Creo que tendrían que ser la gente quien te tiene que valorar o te tiene que decir en qué has cambiado. Yo siempre he tratado de ser Julio López, así de claro, agricultor, un profesional de la agricultura. He tratado que los problemas que tienen, en este caso mis afiliados, mis afiliadas, agricultores, ganaderos, he tratado de hacerles mío esos problemas y les he defendido como míos, ¿no? Y en definitiva, no sé si he cambiado algo, no lo sé. Yo no me he dado cuenta, sigo con la misma ilusión, sigo, ¿no?, que con las mismas ganas de pelear, pero también, lógicamente, tengo sentido común. Y el sentido común me dice que ya está bien, ¿no? Algunos se van a alegrar mucho, no cabe ninguna duda. Lo siento por ellos, porque yo no quería darles ninguna alegría a algunos. Pero esto es así, ¿no? Por lo tanto, vendrán otros que posiblemente sean todavía mejores sindicalistas y más peleones, ¿cómo no?
A principios del mes de junio se celebra ese congreso de la Unión de Pequeños Agricultores, a la que ya no se presenta la reelección como secretario general Julio López. ¿Quién tomará ese relevo? ¿Quiénes están los candidatos de esa nueva savia, esa nueva generación en este sindicato?
Bueno, tenemos que decir que de momento hay un compañero que está en disposición, pero hasta el día del congreso la lista está abierta. Es decir, por lo tanto, hasta el día del congreso se puede presentar cualquier afiliado o afiliada de UPA, de Castilla y León, que esté al corriente de las cotizaciones. Por tanto, eso es un tema que está abierto. Yo sí que es verdad que no me voy a detener prácticamente nada en eso porque a mí no me corresponde. A mí me corresponde dar la gestión en el Congreso y el nuevo equipo tiene que salir de la propia organización, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con que tengas que marcar a una persona y decir, eso sí, yo voy a apoyar, ¿no? Como cualquier afiliado de la UPA, voy a apoyar al equipo que se presente y voy a trabajar en lo que pueda trabajar con ellos, en lo que tenga que trabajar, pero desde luego fuera de las responsabilidades orgánicas de la organización.
Uh-huh. Estamos hablando del mundo del campo, hemos hablado mucho en este programa, en muchas ocasiones también con Julio López, del papel que tienen las mujeres rurales. ¿Le gustaría que la Unión de Pequeños Agricultores tuviese una secretaria general?
Me encantaría. Entre otras cosas, porque las mujeres se lo merecen. Yo tengo que decir que las mujeres, no solamente en la vida diaria, que bueno, eso se conoce más, sino también en el sector agrario. La mujer que decide incorporarse a una explotación agrícola, y más si es en una explotación ganadera, se incorpora con todo el ahínco, con toda la fuerza, con todo el compromiso. Y no nos engañemos, creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En todas las explotaciones, es curioso que, aunque seamos los hombres los que figuremos, en muchos casos las mujeres demuestran más capacidad a la hora de tomar decisiones. Ahora que estamos en tramitación de la PAC, yo cuando coincido en la oficina de mi oficina, la oficina de Arévalo, la que a mí me corresponde, ¿no? Pero y en otras oficinas, es curioso cuando hay una mujer que va a hacer la PAC, cómo remarca, cómo recalca y cómo... Es decir, creo que pone mucho ímpetu y desde luego no cabe ninguna duda de que sería, una cosa muy buena, ¿no? Muy bonita también, pero no solamente bonita, sino eficaz. Pero tenemos que ser también conscientes de una realidad. El porcentaje de mujeres en el sector agrario es relativamente pequeño y en responsabilidades, que quieran asumir responsabilidades, también lo es. Aquí yo no voy a entrar. Si no asumen responsabilidades porque no se les da, ¿no?, de alguna forma, posibilidad para ello, o que tampoco quieren asumirlas, pero yo estoy convencido que donde una mujer asume la responsabilidad, la asume con todas las consecuencias.
De momento, la candidatura que se ha presentado, si no me equivoco, es la de Aurelio González, ¿no?
Correcto. Bueno, no es candidatura, vamos a aclararlo. Él se propone como posible candidato. ¿No?
Propuesta.
O sea, propuesta de candidatura, de candidato.
¿Esperan más propuestas de más candidatos?
No lo sé, no lo sé, porque yo tampoco ni me corresponde ni tengo que hacerlo de mirar ahí a ver qué pasa por las provincias, de quién y no. Esto es un tema que tienen que hacerlo ellos, una responsabilidad primero, de que el que vaya a asumir la Secretaría General y vaya a encabezar la lista, tiene que estar muy convencido de lo que va a hacer, eso no cabe ninguna duda, tiene que coger su equipo y presentarle al Congreso para que se le vote. Y yo estoy convencido de que quien dé ese paso va a tener todo el respaldo de la organización, de eso no me cabe ninguna duda.
Es decir, que esos equipos se presentan directamente el día del Congreso.
Sí.
No, no hacen una campaña como los
No, para nada.
Que puede haber sorpresas hasta el último momento.
Sí, claro, porque aquí se abre, ¿no? Además, cuando se abre en realidad la posibilidad de presentar las listas de candidatura, se abren cuando se inicia el Congreso, una vez constituido el Congreso, y se cierran a una hora determinada. Lógicamente, después de debatir la gestión, las ponencias y las enmiendas, ahí se cierra ya el plazo de presentar candidaturas, y esas candidaturas que se presenten, pues, lógicamente, si hay varias, al menos tienen que tener un 25% de los avales de los delegados al Congreso, y cualquiera puede ser, cualquier afiliado, cualquier afiliada de la organización puede presentarse, lógicamente, con un número, ¿no?, de vocalías o de secretarías, precisamente la candidatura, una lista completa.
Dentro de poco más de un mes saldremos de dudas a ver quién es el nuevo secretario general de UPA. Julio López llega a esta entrevista desde Ávila. ¿Cómo está el campo?
El campo está muy bien. Hoy está muy bien, tengo que decir, de forma general, ¿no? Siempre habrá algunas parcelas que las haya caído el agua tarde, hay cebadas que han espigado antes de tiempo y se han quedado muy cortas. Para los agricultores quizá casi siempre se quedan cortas las espigas, ¿no? Tengo que decirlo. Pero en este caso es verdad que ha llovido un poco tarde, sobre todo en las zonas más tempranas al sur de la comunidad. Pero tengo que decir que en este momento no podemos hablar de cosecha, ni mucho menos. Le quedan muchas noches al campo. Pero ahora mismo los cereales están muy bien, en general. Las colzas están maravillosas, aparte de ser bonitas, están muy buenas, ¿no? Tienen mucha capacidad de producción. La remolacha está bien nacida, no ha habido grandes problemas. Por lo tanto, pastos, en las zonas de pastos este agua ha caído, que es una bendición, porque ya de alguna forma los pastos estaban sufriendo mucho para la ganadería. Hoy tenemos que decir que el campo está bien, ¿no? Muy bien.
Hemos comenzado echando la vista atrás 22 años. Nos ha dicho Julio López que no ha cambiado los problemas del campo en este tiempo que iba como secretario general de UPA. ¿Eso es lo más negativo de este tiempo que ha sido secretario general?
Eso es una parte muy negativa, pero lo más negativo son las consecuencias que traen esos problemas, la falta de resolución. Eso es lo negativo, ¿no? Seguimos oyendo hablar a nuestros políticos la preocupación que tienen por el despoblamiento del medio rural, pero no tienen valentía suficiente para entrar en el fondo de la cuestión y ver por qué se están despoblando. Y creo que la consecuencia de esos problemas que no se resuelven es precisamente la despoblación del medio rural, ¿no? Las carencias que tenemos en el medio rural son muy importantes, en sanidad, en educación, en infraestructuras, en tecnologías, pero también es verdad que en políticas agrarias no se hace, desde mi punto de vista, dirigido precisamente a los agricultores y ganaderos profesionales. Y sí que tengo que reconocer que aquí hubo una definición de agricultor activo muy valiente por parte de la Consejería de Agricultura, por parte de las organizaciones agrarias y cooperativas. Pero bueno, luego llegó, estaba un ministro que no le gustaba, llegó una ministra liberal que tampoco la gustaba, y bueno, incluso monta la bronca con la Consejería porque hace una política que es demoledora precisamente para corregir esta situación. Los agricultores y ganaderos profesionales no solamente producimos alimentos, sino que mantenemos el territorio, le ocupamos, mantenemos el medio ambiente, digan lo que digan, y el que hoy el campo esté bonito no solamente es porque haya llovido, es porque los agricultores, los ganaderos, estamos viviendo ahí, labramos la tierra, sembramos y tratamos de producir y hacemos las producciones, que luego el cielo pues puede ser de una manera o puede ser de otra. Pero cuando esto, quien te lo jode, es un político, de verdad hace mucho daño. y es verdad que tenemos pocos votos en el medio rural y por eso quizás no se muevan tanto por ahí, pero también nosotros tenemos carencias propio del propio sector, porque tenemos que hacer cosas distintas que no hemos hecho y tenemos que ser valientes a la hora de afrontarlo y hacer buenas cooperativas, hacer buena comercialización, la transformación. Tenemos muchas que hacer, cosas que hacer, crear interprofesionales, es decir, crear herramientas que nos sirvan a nosotros precisamente para que tengamos mejor medio de vida. Y ahí, desde luego, creo que en muchos casos tenemos que hacer algo que no hemos hecho, lo tendrán que hacer otros. Bueno, hemos tratado de hacerlo siempre, de poner en valor nuestro trabajo, de poner ante la sociedad en valor lo que es vivir en un pueblo y sobre todo vivir en la montaña, eso que cuando se va a pasar el fin de semana se disfruta tanto, ¿no? Y los que están los 365 días del año allí, ¿nos acordamos de ellos? No nos acordamos de ellos. Si hay nieve y están incomunicados, es un problema de ellos. Si no va el médico, será un problema de ellos. Y si no tienen educación porque el maestro no puede ir, será un problema de ellos. Es un problema de todos. El problema que tengamos en una zona, en un pueblo de Castilla y León, es un problema de la sociedad. Yo creo que tenemos una comunidad muy rica, hablando de agricultura, de ganadería, con buenos productos, y desde luego creo que habría que defenderlo de otra manera, porque es un sector estratégico y como tal habría que tratarle.
Nos vamos a situar en el 29 de abril del año 2037, es decir, 22 años después de esta entrevista. Julián López lleva 22 años siendo secretario general de UPA. Le pido que le eche imaginación. ¿Cómo será el campo dentro de 22 años? ¿O cómo le gustaría que fuera?
Hay que echarle mucha imaginación, porque es verdad que en los últimos años ha evolucionado mucho, se ha modernizado mucho, ha cambiado, pero también es verdad, va a ser lo que quiera la política agraria que sea. Yo no me gusta lo que está pasando con las negociaciones que está habiendo, ¿no? Organización Mundial del Comercio. No me gusta porque, para mí, y hablo ya en primera persona, para mí es más importante el agricultor y el ganadero como persona que la agricultura y la ganadería como actividad. Es decir, si no miramos qué situación tiene el agricultor y tiene el ganadero para que ejerza esa actividad, estamos perdiendo, yo creo, que todo el norte.
El modelo social agrario que siempre
hemos reivindicado. Por supuesto. Esa es la clave. Si apostamos por un modelo social agrario y la explotación familiar, evitaremos despoblamiento en el medio rural, garantizaremos la despensa, porque siempre estaremos ahora unos y después vendrán otros y seguirán. Habrá posibilidad de incorporar jóvenes y habrá un relevo generacional. De una vez por todas se dará a la mujer, a las mujeres, el papel que deben de tener, que es prioritario. Yo creo que si eso se hiciera de esta manera, pues sería, yo creo que, un campo maravilloso, maravilloso. Otra cosa es lo que pasará con el cambio climático, que eso es impredecible.
Y terminamos con buen sabor de boca. ¿Qué es lo mejor que se lleva de estos años del sindicalismo?
Eso es muy difícil, ¿no? Lo primero, representar a tu sector, representar a tus agricultores, a tus ganaderos, eso es muy grande. Eso es grandísimo. Y hay que decir que la verdad es que yo he sido la cara de la organización, pero el cuerpo, los brazos, las piernas, el músculo, es el sector agrario. Y claro, que tú representes, que defiendas lo tuyo, porque es lo tuyo, y a los tuyos, en fin, lo tendrán que decir otros. Yo, la verdad, que muy orgulloso. Muy orgulloso.
Con esta sintonía ya se conoce el guión, Julio López, y se pone ya los auriculares. Le preguntamos por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Hoy es uno sencillo. El que traemos para hoy es cincho.
Cincho. Bueno, cincho en algunos casos y en algunas zonas era una especie de cinto que se utilizaba precisamente, bueno, pues en algunos casos para sujetar los pantalones. En otros casos, el cincho era pues también como una especie de ventril de material donde se utilizaba también en la ganadería. Que pasa que, claro, son términos coloquiales que en cada zona se utilizan de una manera, pero vamos.
Vamos a preguntar a Jorge Urdiales para saber qué decía Miguel Delibes, cómo describía la definición de cincho. Es el autor del Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos en la sección Palabra de Delibes, porque todas las palabras que nombro en esta sección las ha empleado antes, y de ahí viene mi investigación, el propio Miguel Delibes. La palabra de hoy es cincha. Igual ustedes la conocen. Yo leo en Miguel Delibes, en uno de sus libros, lo siguiente: y para tirar las perdices hay que echarlas antes abajo, a las cuestas, o, al menos, empujarlas a las cinchas de espinos y tomillos. Y claro, ¿qué significa cincha? Porque dice el diccionario de la Academia que es una faja de cáñamo, lana, cerda, cuero o esparto con que se asegura la silla o albarda sobre la cabalgadura, etc. Pero en este caso, para Delibes, cincha es esa línea de tomillos y espinos que suelen bordear las riberas de los ríos, de arroyos, etc. O sea que la cincha como línea de tomillos, espinos y otras plantas, así seguida, es la palabra que les traigo hoy de la boca de Miguel Delibes.
Bueno, pues eso es la cincha, no el cincho, que es lo que habíamos hablado en...
Sí, pero de alguna forma, incluso cincha, yo me quedo con esa primera definición, que desde luego es la vulgar, ¿no?, por la que conocía, de faja, cincha, cinto, en fin.
Cincho, pero... es con lo que se aprieta los quesos también, claro. De ahí los premios cincho, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Los cintos para los quesos.
Y cincharse significa... Sí, sí, pero vamos, pero esa definición de Delibes, la verdad es que no la conocía, no tengo ni idea.
Delibes cazador. Julio López, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León. Un placer de corazón haberle tenido aquí esta y otras muchas veces, y no solo en los estudios, sino también a través del teléfono siempre que se le ha necesitado, y eso es algo muy de agradecer.
No, muchas gracias a vosotros, Elena, muchas gracias a Radio, porque gracias a los medios de comunicación podemos trasladar también nuestros mensajes, nuestras reivindicaciones. Soy nuestro altavoz, ¿no? Y hoy, desde luego, que si los medios de comunicación, con el megáfono, no llegaríamos más que a la puerta de la calle. Así que me alegro, ¿no?, que sigáis así, tan involucrados con el sector agrario, con vuestro programa, ¿no?, programa maravilloso, y no cabe ninguna duda de que vosotros también formáis parte de la vida de los agricultores, de los ganaderos y, por supuesto, por de los sindicalistas.
Seguiremos muy pendientes de la vida de Julio López, agricultor. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
El patrocinio de Bankia, repasamos las noticias de la semana que pasan por Agrohorizonte 2020, que ha concluido ya las jornadas que han celebrado a lo largo de los últimos meses. Se trata de un proyecto que traerá un mejor futuro a los diferentes sectores que conforman la identidad de Castilla y León, y al que aún le queda mucho por hacer en esta comunidad. Son palabras del presidente Juan Vicente Herrera, que ha querido destacar en la clausura de las jornadas de debate el compromiso y el esfuerzo de todos los que han formado parte de este proyecto, con el que se ha incrementado hasta un 10% el empleo en Castilla y León.
Y veremos en un mes de abril, que va a ser positivo también al empleo, cómo se traduce aproximadamente en una reducción del 10% en los últimos 12 meses del paro registrado, y es un dato importante que está seguido también por un crecimiento muy significativo del número de afiliados y, por tanto, del número de ocupados. Hemos de reconocer que el sector primario y la industria han resistido.
Agrohorizonte 2020, que contará con más de 10.000 millones de euros para dar cabida a un sector a la altura de la industria en cuestión de investigación y desarrollo. El presidente ha recordado que, a través de la marca Tierra de Sabor, Castilla y León se ha posicionado en los mercados como un símbolo de prestigio.
La agricultura, la ganadería, la industria de transformación tiene futuro, tenemos que optar, y aquí se ha sido inteligente, de la mano de estos datos concluyentes, con objetivos claros, con un análisis de situación de cada uno de los sectores, de optar. Esos siete sectores representan una agricultura y una ganadería moderna, pujante, líder, competitiva, cada vez más modernizada, donde la incorporación de jóvenes y de mujeres es un factor fundamental.
Y hablando de empleo, el acceso al crédito ya no será un problema para los proyectos viables en el medio rural. Desde hoy la financiación es más fácil gracias a un convenio que han firmado la Junta de Castilla y León, Iberaval y las cajas rurales para los emprendedores de municipios de menos de 20.000 habitantes. Y si además los proyectos están relacionados con el sector primario, las condiciones son aún más ventajosas. El convenio permitirá conceder préstamos avalados por un importe entre 6 y 150.000 euros y microcréditos por un importe máximo de 50.000. Escuchamos al director general de Iberaval, Pedro Pisonero.
Cualquier proyecto del ámbito rural tendrá financiación a largos plazos, en buenas condiciones, siempre que haya compromiso con el propio proyecto, en primer lugar. En segundo lugar, una aclaración: ámbito rural significa cualquier tipo de proyecto que se ubique en estos municipios, no solamente sector primario, sino cualquier tipo de proyecto.
A esa firma ha acudido la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que después ha visitado las actuaciones realizadas en los procesos de concentración parcelaria de Pedraza, Santiuste de Pedraza y Torreval de San Lorenzo, en la provincia de Segovia. En total, más de 6.200 hectáreas que pertenecen a 2.000 propietarios.
En total, vamos a reordenar toda la superficie que hay aquí y que además permite elevar de una manera muy destacada la superficie media de las parcelas. Se pasa de aproximadamente 18 áreas a una superficie por encima de 1,5 hectáreas. Eso es una ordenación de la propiedad que permite hacer otras actividades y que permite el desarrollo económico.
Y esta semana la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha estado en León y allí, entre otros asuntos, ha anunciado un importante paquete de medidas de cara a mejorar las rentas de los ganaderos de nuestra comunidad.
Una orden ministerial con la rebaja de módulos que a Castilla y León va a afectar a más de 90.000 agricultores y ganaderos, lo cual va a ser una mejora de sus rentas, sobre todo en lo que se llama paquete lácteo que acabamos de reformar, es decir, reconocimiento, incentivación de organizaciones de productores de ganaderos de leche para que puedan comercializar y negociar conjuntamente la venta de la leche. Y además hemos establecido la obligatoriedad de la venta con un contrato que acabamos de modificar las exigencias para que dé más estabilidad a los ganaderos.
Y vamos con una cita. La Feria de Valladolid acoge desde el 5 de mayo la 15ª edición de Alimentaria Castilla y León, que este año cuenta con una mayor participación de artesanos alimentarios y pymes que elaboran y comercializan productos de calidad. El certamen está dirigido exclusivamente a los profesionales de la hostelería y contará con 244 expositores que presentarán un catálogo de más de 6.000 productos. Juan Useros es el director general de la feria.
Una de las novedades de esta edición respecto a años anteriores es la mayor participación de artesanos alimentarios, empresas pequeñas que comercializan productos diferenciadores y que apuestan por la calidad, y que por suerte en nuestra comunidad tenemos muchísimos. Para ellos es una magnífica herramienta para presentar sus productos, ya que una de sus principales dificultades suele ser su capacidad de poner en el mercado los productos.
Seguimos repasando noticias y recibimos en estos micrófonos a Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Muy buenas tardes, Nacho.
Hola, muy buenas tardes, Elena.
Bienvenido de nuevo a Es el Campo de Castilla y León, y vamos con las noticias que encontramos, algunas, no todas, de las que encontramos en este portal de noticias del sector primario de Castilla y León, y empezamos con algo muy dulce que sabemos producir muy bien en Castilla y León, pero que no sabemos consumir también los castellanos y leones.
Sí,
es la miel.
El tema de la miel, sabes que Salamanca es una de las principales productoras de España de miel, y con un montón de apicultores y de zonas donde, bueno, la apicultura se ha convertido un poco en una referencia ya no solo de producción, sino vinculada al turismo, a este tipo de actividades. Y bueno, la verdad que el sector de la miel es un sector, por lo menos, así nos lo dicen las estadísticas, en las que los precios están siendo bastante interesantes. Una cosa que los precios sean interesantes y que estén subiendo, como reflejaban los datos del Ministerio, de los últimos años, y otra cosa que sea rentable. Una cosa es el precio y otra cosa es lo que cueste producirlo. Hay muchos apicultores transhumantes que están teniendo muchos problemas en cuanto a su movimiento de sus colmenas, y bueno, esa rentabilidad se pone un poco en entredicho. Pero lo cierto es que la miel es un sector pujante. En 5 años ha subido el precio más de un 30%. Estamos hablando de que una miel multifloral, por ejemplo, la granel, ha pasado de cobrarse a 2 euros hace 5 años a cobrarse cerca de 3,50. Con lo cual, bueno, es un precio interesante. Creo que es un producto que había sido denostado un periodo determinado de tiempo y que ahora, con esta tendencia al comer sano, al buscar otra vez la vuelta a la naturaleza, al consumo de lo natural, pues ha recuperado para el consumo.
Y estamos en plena campaña de presentación de las solicitudes de la PAC de este año, y vamos a hablar de los derechos de pago único y de las diferencias que hay entre las diferentes comunidades autónomas.
Traemos a colación un tema que es siempre muy muy curioso y que suele generar mucha polémica o mucho debate, por lo menos en el tema de la PAC, es cuánto valen mis derechos. Entonces, bueno, pues el Ministerio ha publicado un informe que es una media. Las medias, como todos los promedios, pues hay que tenerlas muy entre comillas, porque bueno, son, como bien dice su propio nombre, medias. Pero es verdad que donde más altos están los derechos de la PAC es en Andalucía, que están por encima de los 400 euros, 405 exactamente, con una media nacional que se sitúa en 261. Y, por ejemplo, Castilla y León, la media del valor del derecho se sitúa en los 196 euros, que es una media tirando a baja. Tenemos mucha superficie, tenemos menos regadíos que otro. Bueno, el olivar tiene una influencia muy importante en Andalucía y todo, y influye mucho en el valor de sus derechos. Y estamos situados en la parte baja. Unido a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos el cuánto se cobra por la PAC, que es otro tema también de mucho debate.
La pregunta del millón este año.
Y bueno, pues la gente quiere saberlo, ¿no? Entonces, en el año 2014, por ejemplo, para que por pago único se cobró como media en España 5.100 euros, que es una cantidad bastante bastante importante. Se presentaron 800.000 solicitudes y se cobró esa cantidad. Estamos hablando de 4.400 millones de euros, que es una cantidad bastante importante, que a veces se nos olvida de la importancia económica que tiene la PAC en sí. ¿Y cuál ha sido el por comunidades autónomas? Pues bueno, pues aquí Castilla y León sí que es verdad que estamos en la parte no alta, sino altísima. De hecho, somos la comunidad autónoma en la que más se cobra por beneficiario y por pago único. Estamos cerca de los 10.000 euros, 9.100 euros, muy por encima del resto de comunidades autónomas.
Nacho Falces, con estas noticias nos quedamos. Quien quiera saber más sobre esos informes de los que hemos hablado, sobre todo el precio de los derechos de pago único, que visite esa página web, agronewscastillayleon.com. El próximo miércoles te esperamos de nuevo por aquí.
Pues aquí estaremos.
Buenas tardes.
Acércate a la genialidad con Las edades del hombre. Un viaje por más de 200 obras sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, de Goya, El Greco, Zurbarán y muchos más. En Ávila y Alba de Tormes, Salamanca, del 23 de marzo al 10 de noviembre. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
La localidad leonesa de La Bañeza acoge durante los días 1, 2 y 3 de mayo la cuarta edición de la Feria del Chorizo. Una cita con la gastronomía en la que este producto será el protagonista. Recuerda, 1, 2 y 3 de mayo, pásate por La Bañeza, en León, y disfruta de esta edición de la Feria del Chorizo.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Del 1 al 3 de mayo tienes una cita en Lerma. 55 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma y 13ª del automóvil. No te pierdas, el sábado 2, a partir de las 10:30, las demostraciones de maquinaria agrícola en los campos anexos al recinto ferial, frente al polígono industrial, y verás trabajar en tiempo real las últimas novedades tecnológicas del sector. Feria de Lerma, no puedes perdértela.
Y antes de terminar este programa, les vamos a invitar a que visiten Lerma estos días. Allí comienza mañana una feria fundamental para el sector primario al que dedicamos este programa todos los miércoles. Una feria que llega a su edición número 54. José Barras, alcalde de Lerma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está hoy esa localidad burgalesa?
Bueno, pues está ya todo montado, ya están todos los expositores dispuestos para y preparados para la inauguración, que será mañana a las 11 de la mañana, y todo bien. Pues este año hemos tenido suerte que no ha llovido.
Acompaña el tiempo.
Y ha entrado toda la maquinaria sin lluvia, que para nuestro recinto ferial es importantísimo, porque si no dejan roderas y queda muy deteriorado el recinto, y hemos tenido toda esa suerte. Ya está todo montado y para la inauguración preparado.
Todo montado y con ayuda del alcalde, que sé yo que ha estado echando una mano también en esa feria. Los que vayan a Lerma en este puente, casi podemos decir, del 1 de mayo, ¿qué es lo que se van a encontrar en ese recinto ferial?
Bueno, pues en este recinto ferial, como todos los años, en sus 54 años de existencia, este año se van a encontrar 204 stand de maquinaria, la última tecnología que han sacado en maquinaria agrícola, y se van a encontrar con una feria preciosa, que es peculiar, porque está además compaginada con el campo, está al aire libre, y la verdad que acompaña el recinto para estos eventos, ¿no?
Uh-huh. Usted que ya ha estado en la feria, ¿hay alguna máquina, algún tractor, alguna cosechadora que le haya llamado especialmente la atención este año?
Pues sí, he visto tres, ¿no?
Sí.
Que no, por supuesto, no voy a decir las marcas, porque hay más, ¿no? Pero he visto tres muy importantes, pues de peines de 13x13, o sea 13 de un lado y 13 de otro, o sea, impresionante, grandísima, o sea, eso era una cosechadora, ¿no?
Sí.
Y luego pues he visto unos tractores de estos que, bueno, a mí me impresionan. Hoy no he tenido la oportunidad porque no estaban los representantes, estaban descargando, ¿no? Pero por haberme interesado ya, mañana no paso de ir con el presidente y preguntar precisamente de qué características tienen esas máquinas, ¿no?
¿Cuántos metros cuadrados de recinto ferial tiene para tener toda esta maquinaria tan grande?
Pues tenemos 70.000 metros cuadrados.
Y tienen, ha dicho, 204 stand.
Sí, este año hemos crecido, año tras año. Este año hemos crecido en un 7% en volumen de expositores. Y lo que sí que ha sido sorprendente, y para nosotros ha sido una alegría, es que hemos crecido en un 30% en metros que nos han solicitado. Eso significa de que el expositor ve rentable la feria de Lerma, y en vez de traer dos maquinarias o dos piezas, pues quiere exponer mucho más del material que tiene para el agricultor. Y eso para nosotros, el crecimiento de expositores es un 7%, pero en metros cuadrados es el 30%, que eso es mucho, y eso significa de que la exposición va a ser más voluminosa y mucho más atractiva, ¿no?
O sea, que en Lerma no hay crisis, por lo menos en el sector primario.
Pues no, nosotros la verdad que sí que hemos tratado siempre, desde siempre, que nuestra feria no le salga cara al expositor, porque ese es el atractivo y que damos nosotros, o sea, que un el máximo que puede pagar, ¿no?, en la feria, el máximo, con muchos metros cuadrados, son 750 euros.
¿Cuántos visitantes esperan en estos tres días?
Pues si sigue el tiempo como está, y el campo que ha caído el agua en su momento, pues esperamos que Lerma, porque con tiempos malos hemos tenido entre 80 y 90 mil, pues esperamos que si el tiempo acompaña, y además con el puente que hay en Madrid, pues que tengamos aproximadamente unos 100, 110 mil en los tres días, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues nos quedamos con esos datos que nos ha dado José Barras, alcalde de Lerma. Que vaya muy bien la feria. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la llamada y buenas tardes.
Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
El agua que ha caído a lo largo de estos días ha sentado muy bien al campo. Lo podemos ver en esos cereales de color verde y en esas colzas de color amarillo en Castilla y León. Pero dicen los agricultores que todavía hace falta un poquito más de agua. Vamos a ver si llega o no llega. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hemos amanecido con nubes en Castilla y León. Por la tarde ya parece que se despejan y que luce el sol en la mayoría del territorio. ¿Qué vamos a tener en los próximos días?
Bueno, pues un poquito de agua sí que va a haber en los próximos días. No sé si la necesaria, bueno, todavía hay tiempo para que vuelvan a caer más. No van a ser muchas, ya digo. Y eso no ocurrirá ni esta tarde ni tampoco mañana jueves. Es posible que el viernes, el sábado, el domingo y en la zona oriental ya, en el noroeste menos, pero poco a poco, ya digo, irán abriéndose claros, primero en Castilla y León, posteriormente en Zamora, en Valladolid, aunque amanezca lluvioso todavía el lunes, y donde persistirán seguramente pues serán las provincias más orientales. Y luego pues habrá ya un descanso, por llamarlo de una manera gráfica, a partir del martes y continuando en el transcurso de la semana siguiente seguramente, es decir, que no habrá lluvias, con unas temperaturas que van a tener unas variaciones no demasiado importantes, van a estar entre los 18 y 19 grados, y sí habrá un descenso notable quizás el sábado, el domingo, para ir recuperándose a partir del lunes y volver a tener temperaturas máximas pues del orden de los 20 grados en la mayor parte de las capitales castellano-leonesas, con algunas nubes en el cielo, pero con mayoría de claros y, por supuesto, sin precipitaciones.
Uh-huh. Es decir, que este puente vendrá bien para el campo, pero no muy bien para el turismo.
Pues probablemente con algunas lluvias a lo mejor no. Ya se sabe, nunca llueve a gusto de todo, como tantas veces decimos.
Efectivamente. Para saber el tiempo que va a hacer en su pueblo, en su provincia o donde vayan a pasar este puente del 1 de mayo, la página web que tienen que visitar si quieren obtener la mejor previsión meteorológica es www.eltiempo.es. A José Antonio Maldonado le esperamos el próximo miércoles por aquí.
Pues hasta entonces, muy buenas tardes y feliz puente.
Buenas tardes, igualmente.
Acor, endulzamos el tiempo.
Ya nos vamos acercando a las 8 de la tarde y lo que vamos a hacer ahora en el campo de Castilla y León es abrir boca. Y nos vamos a ir hasta un municipio de la provincia de León que se llama La Bañeza, porque allí, este puente, tienen una feria más que apetecible. José Miguel Palazuelo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué feria estamos hablando?
Estamos hablando de la Feria del Chorizo, que se puso en marcha ya hace la cuarta edición, se puso en marcha hace 3 años, por lo que para nosotros era un dato de las personas que llegan a la Bañeza, de los turistas, de los visitantes, que uno de los productos que más compraban en nuestra ciudad, en las diferentes tiendas o ya sean de embutidos, o bien de supermercados, era el chorizo de León. Entonces creíamos que era un vacío que existía en la provincia de León y en Castilla y León, creo que solamente hay otra más, y nos pusimos a trabajar en ello, y bueno, con la aceptación y el empuje de los fabricantes de chorizo, tanto de la ciudad como del resto de las provincias que corresponden al antiguo Reino de León, es decir, León, Zamora y Salamanca, que muchos de ellos están desde la primera edición y ya, bueno, pues son habituales y marchan realmente contentos por la organización de la feria en sí, pero sobre todo por las ventas, que es lo más importante en una feria.
Uh-huh. ¿Cómo se puede degustar el chorizo en esta feria, además de comprarlo, por supuesto?
Sí, bueno, la feria, digamos que tiene una parte, evidentemente, comercial, que es para nosotros, desde luego, es uno de los objetivos, que es lo que justifica la presencia un año tras otro de los fabricantes que llenan la Plaza Mayor de la Bañeza, pero sobre todo luego la degustación es a lo largo de los 3 días que dura la feria, en lo que se conoce como el pincho o la tapa de la feria, que cada expositor, al precio de 1 euro, reparte acompañado de un vaso de vino o agua, junto con esa tapa que elabore con productos, fundamentalmente, ya sea chorizo o derivados del cerdo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos visitantes esperan a partir de pasado mañana?
Bueno, pues en la última edición se repartieron solamente el día de la tercera unas 2.000 raciones de la tercera. A lo largo de estos tres días podemos calcular que superarán los 10.000 visitantes de forma holgada. Es un puente donde se mueven muchas personas, especialmente procedentes de la Comunidad de Madrid, donde aparte de ser el 1 de mayo también se junta con el 2 de mayo y es un puente bastante largo en esa comunidad y son muchas las personas que llegan a la zona sur de León y especialmente a la Bañeza.
La tartera de la feria, que tenemos que decir que es un plato de chorizo con huevos, patatas fritas, pan y vino. ¿Y todo eso por cuánto?
Pues digamos que es un menú anticrisis, como decimos muchas veces, que es 3 euros. O sea, con chorizo asado y morcilla, que es también la opción al que le gusta la morcilla. Hay personas que no le gusta la morcilla, entonces no se le pone, pero sino también chorizo y morcilla. Y los huevos fritos, como tú bien dices, y el pan, y el vino y el agua.
Todo eso por 3 euros. ¿A lo largo de los 3 días de la feria o hay un día en el que se sirve la tartera?
No, durante los días de la feria lo que está funcionando es la tapa de la feria, que es lo que antes os comentábamos, que cada expositor presenta una tapa distinta, y la tartera de la feria se reparte el domingo a partir de la 1:30 de la tarde, ya para también que, bueno, digamos que dar opción a los expositores que hagan su venta, que con esa tapa muchas veces lo que están también es vendiendo sus productos y conseguir que, como decía antes, que sea una feria viva y que cada vez tenga más presencia tanto de expositores como de visitantes.
Hemos hablado de 10.000 visitantes y en número de expositores, ¿cómo se traduce esta feria?
El número de expositores este año son 16, más el expositor institucional del Ayuntamiento de La Bañeza. Y como os decía antes, bueno, pues proceden de La Bañeza y de la comarca de La Bañeza, de León, Zamora y Salamanca, que son las tres provincias que están representadas.
¿Ha ido aumentando el número de expositores en estas 4 ediciones?
Sí, poco a poco. Empezamos el primer año con prácticamente 10 expositores. También es verdad que la cabida de la Plaza Mayor no da para mucho más, ¿no? Y es un número que puede variar en los próximos años, pero sin superar nunca los 20 expositores para que, bueno, pues también el volumen de ventas sea mayor, ¿no? Si hay mucha presencia de expositores, al final lo que hace es que se reparte, ¿no? O puede incluso ser más difícil moverse en la Plaza Mayor, sobre todo a las horas punta, donde se concentra muchísima gente, coincide con la hora del vino, o la mañana o la tarde, y evidentemente no necesitas un espacio suficiente para que las personas, bueno, pues sea un espacio agradable y tranquilo a la vez.
Pues quedan todos nuestros oyentes invitados a pasar este puente por La Bañeza, a degustar el chorizo, a degustar su gastronomía y a disfrutar también de su patrimonio cultural y también natural. José Miguel Palazuelo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Es Radio y que sea un éxito la Feria del Chorizo.
Muchas gracias a vosotros y esperamos veros aquí en La Bañeza.
Muy buenas tardes.
Un saludo.
Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Comenzamos en León, que ha celebrado sesión esta mañana y que se caracteriza por descenso de precios. Baja el trigo, la cebada, el centeno y el maíz y se mantiene la avena. En el resto de productos, mantenimiento de precios. Continuamos en Zamora, donde sube el porcino y bajan los tostones. En el resto de productos, lo que predomina también es el mantenimiento. El porcino selecto, por ejemplo, cotiza a 1,19 euros el kilo, con una ligera subida, mientras que los tostones bajan 3 euros. Los que pesan entre 6 y 8 kilos, por ejemplo, se venden a 24 euros. Y continuamos con ganado en el mercado de Medina del Campo en Valladolid, donde también se mantienen los precios. El cabrito lechal a 4,35 euros el kilo, el lechazo, que pesa entre 10 y 12 kilos, a 4,35, los de entre 12 y 15 kilos a 4,15 euros y los de entre 15 y 19 a 3,75. En la lonja de Salamanca, descenso en el vacuno y en el trigo, que pierde 2 euros y cotiza a 190 euros la tonelada. La cebada se mantiene en 177 y el maíz en 171. Los lechazos repiten con el IGP a 4,5 euros el kilo y el de más de 15 kilos a 2,85. Y terminamos repaso en la lonja de Lerma, en la provincia de Burgos. Allí sube el porcino de cebo ligeramente. El selecto cotiza a 1,9 el kilo, el normal a 1,17 y el graso a 1,16. Los lechones caen un euro y medio para marcar un precio de 39. Repiten los cereales, el trigo a 174 y la cebada a 168 euros la tonelada.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo ofrecería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Y terminamos con un mensaje interesante. Agrobank de la Caixa, dedicación absoluta al sector agrario. Así ponemos el punto y final a esta edición de Es el Campo de Castilla y León. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.